Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Adrián Perales y esta es una de mis divagaciones. En esta ocasión vamos a hacer la segunda parte sobre el lenguaje inclusivo, hablando pues de otras tendencias, de otras fórmulas que se han popularizado. Si decide quedarse conmigo, pues le voy a dar las gracias por dedicar un poco de su tiempo en escuchar uno de mis audios. En el audio anterior hablamos de el uso de la arroba y de la X para hacer un género no marcado o un género inclusivo de masculino y femenino, y la conclusión mía es que son formas de escritura pues que no deberíamos aceptar porque crean una incomodidad para un sector de la población, que es las personas que usan lectores de pantalla, y me parece tremendamente irónico que se le llame lenguaje inclusivo a eso que excluye a esas personas, o por lo menos con la configuración por defecto del lector de pantalla del Mac y del iPhone, que es lo que yo he podido probar. En esta ocasión voy a ser más tolerante con el tema y tengo que hacer una pequeña introducción al respecto. Por si llega este audio algún oyente ocasional, yo soy profesor de Lengua Castellana y Literatura en secundaria y bachillerato. Tengo una licenciatura en Filología Hispánica. Y cuando uno estudia lingüística, por lo general, se vuelve bastante conservador con respecto a cuestiones del lenguaje. Porque el español ya funciona bien, ¿no? Baste como ejemplo ese capítulo que tengo donde hablo de los anglicismos y mi crítica hacia ellos, ¿no? Esto que la gente dice el GOTY del año, por ejemplo, cuando habla de videojuegos, que GOTY ya incluye del año, pero bueno. Al final los hablantes mandan y ellos deciden, ¿no? Y al final pues no pasa nada. Claramente en el fondo no pasa nada porque se usan esos anglicismos. Realmente ha sido Linguriosa, youtuber sobre lingüística muy, muy buena, que hace una labor fantástica, quien me ha hecho cambiar el punto de vista con unos argumentos muy bien estructurados y bastante contundentes sobre este aspecto, tanto del anglicismo como de lo que voy a comentar ahora del lenguaje inclusivo. A lo que iba con esta introducción es que al final uno tiende a ser bastante conservador, ¿de acuerdo? Y realmente cuando digo esto, pues recuerdo a los clérigos que hasta hace relativamente poco daban las misas en latín, porque el latín era la lengua de prestigio, la lengua que valía, la lengua pues que debía usarse la religión, ¿no? Ironías de la vida. Pues con el español ocurre lo mismo. Yo creo que por ese proteccionismo, la RAE tiene ese tufillo de aferrado, ¿no? Que tienen porque les cuesta mucho trabajo introducir cualquier cambio y luego, sin embargo, pues proponen otras cosas que dices tú, pero ¿de dónde te has sacado esto, no? Pero no voy a ser yo quien defienda a la RAE en esta cuestión, porque tiene ahí bastante que rascar. Bien, lenguaje inclusivo. Hemos hablado, como ya digo, de la arroba y de la X, que son opciones que yo descarto por completo, pero hay más. En el audio anterior ya introduje el tema del desdoble. Bienvenidos y bienvenidas, señoras y señores, están ustedes invitados e invitadas, etc. Creo, podemos partir de lo evidente, yo creo que no es sostenible hacer un discurso así todo el tiempo, pero sí que es verdad que al comienzo del discurso y como una forma de respeto se suele usar, ¿no? Y luego pues durante el discurso, cuando es conveniente, se usa el desdoble. Realmente esto es algo que en su día causó también mucho revuelo, pero que gramaticalmente es correcto. Oye, y si el hablante tiene la sensación de que se ningunea a la mujer por el masculino genérico, pues ya está, para adelante. Yo siempre he pensado, y lo sigo pensando en buena parte, que si un hablante usa el masculino genérico y otro se ofende, el problema lo tiene más el ofendido que el hablante. Pero, insisto, no podemos negar que hay una sensibilidad ahora mismo con esto, y enfadar y no respirar porque la gente se ofenda por esto, pues ya, bueno, pues ya tienes dos trabajos, ¿no? Enfadarte y desenfadarte. Por más que gramaticalmente sea correcto, los hablantes mandan, insisto. Y tenemos esta sensibilidad, tenemos ya la sensibilidad de que el masculino pues se queda corto para esto. Tendremos que usar el desdoble y así pues le damos visibilidad a los dos sexos, ¿no? Con el desdoble, tanto masculino como femenino. A los dos sexos a partir de los dos géneros gramaticales. ¿Qué ocurre? Vamos un pasito más allá. Salió el tema de X y de arroba. Y luego, mucha gente se dio cuenta de que eso pues era impronunciable. Luego empezó a hablarse también de las personas no binarias. Gente que no se siente ni hombre ni mujer. Que yo particularmente con esas cuestiones me pierdo bastante. Así que voy a dejarlo ahí, ¿vale? Para no incurrir en fomentar algún tipo de odio hacia esas personas. Pero el caso es que hay personas que pues eso no se identifican ni como hombre ni como mujer. Y entonces pues para ellos se hace necesario usar una tercera opción que no sea ni género gramatical masculino ni género gramatical femenino. Porque al final se identifican como sexo masculino y sexo femenino. ¡Ay, Adrián! Es que gramaticalmente el sexo masculino no tiene que ver con el género gramatical masculino. ¿Se lo explicas a ellos, compañero? Yo expongo los datos y yo soy lo primero que ha estado muchos años en esa postura proteccionista, cerrada, de el género masculino no tiene por qué decir sexo masculino. Una mesa porque es femenino, un coche porque es masculino, ¿no? Género gramatical no significa sexo biológico. Pero, insisto, es donde estamos. Y al final la lengua la hacen los hablantes. Para incluir también a las personas de género no binario, estos colectivos empezaron a proponer el uso de E. Elle, bienvenides, todes, etcétera. Que ya de entrada es una opción pronunciable. Ya de entrada yo la prefiero al uso de X o arroba. Eso de entrada. Pero, claro, volvemos a lo mismo. Está la reticencia de ¿qué ocurre, no? ¿Por qué se va a usar eso si ya el masculino incluye? Bien. Tenemos la visión como que de que esto se nos quiere imponer, ¿no? Hay que ver los colectivos LGTB que nos quieren imponer esto. E insisto que yo estaba ahí hace un tiempo. No fue hasta que saqué este tema en Mastodon y me vino una persona en contacto con colectivos reales LGBT comprometidos con el asunto que me explicaron que ellos no quieren imponer nada, que simplemente ponen la opción sobre la mesa para que se use. Luego ya, pues como siempre, vienen los discursos más extremos, vienen gente que quiere imponer y demás. Pero que realmente, según me explicaron, la intención no es esa. Yo llegué a una conclusión, ¿de acuerdo? Una conclusión como hablante, pausada, después de tener conversaciones, e insisto que este tema me ha puesto muy en guardia durante mucho tiempo, que yo, insisto, yo soy experto en el idioma, o bueno, no tanto como experto, ¿no? Pero tengo una licenciatura que lo dice. Y entonces, yo, el pensamiento que tengo es que yo voy a usar el masculino genérico cuando me dirija a un grupo, porque es la forma natural en la que me sale, es la forma en la que he estudiado que es correcto, y ya tengo ahí una inercia que, como yo entiendo que no es malo usar el masculino genérico, pues no voy a luchar contra ello cuando esté en gran grupo. Pero, cuando venga una persona que se me considera no binaria y me indique, oye, mira, no, yo no me considero ni hombre ni mujer, llámame ella, llámame chique, vale, pues ya está. Por educación, porque ante todo me considero una persona educada y respetuosa, lo haré. Pero con lo que no concuerdo es con esta visión de que yo tenga que preguntar siempre, ¿no? Yo soy partidario de que cada persona tiene una circunstancia y dentro del respeto, pues si tú a mí me dices, oye, tal, pues yo tal, ya está, sin mayor problema, ¿vale? Pero a mí esta costumbre que se está creando de mis pronombres son no sé cuál, Tú eres evidentemente un chico, en internet tienes incluso tu foto real o se ve claramente que eres un chico. Pronombre él. ¿Para qué me pones que es pronombre él si se ve que eres un chico? Yo en lo personal son cuestiones que no entiendo, ¿no? O sea, yo entiendo que aquellas personas que se salen del espectro, de lo normal, digamos, pues lo remarquen, oye, y bravo por ello, fantástico. Pero me cuesta trabajo todavía que las personas que estamos dentro de lo socialmente normal, por así decirlo, ¿no? De lo socialmente aceptado, socialmente clásico, como cada uno lo quiera llamar. Espero, por favor, que no se considere esto difusión de odio hacia nadie. Pues no creo que tengamos que tener pues eso por delante, ¿no? Yo soy un hombre blanco, heterosexual, con discapacidad visual, y mi pronombre es él. No sé, lo veo un poquito absurdo, la verdad, que vayamos con esas etiquetas por delante. Entonces, por eso, yo he llegado a esta conclusión, a este pensamiento, que a algunos le parecerá retrógrada, y otros dirán, uy, qué locura está diciendo este que se dice profesor de lengua. Yo voy a usar el tercer género, el no género, cuando sea necesario, cuando una persona me lo solicite, y cuando esté refiriéndome a un grupo de personas, usaré el masculino genérico, porque yo tengo estudiado y entiendo que es la opción no marcada. Dentro de esto, y volviendo al tema de la imposición, ¿no? Es que nos quieren imponer algo que va en contra del español. Porque el español tiene dos géneros, y este es un argumento que yo mismo he esgrimido. El español tiene dos géneros, y es muy difícil que eso cambie. Bueno, hasta hace muy poco no decíamos médica, ni abogada, ni presidenta. Y sin embargo, pues son vocablos que a pesar del rechazo inicial, pues se han impuesto. ¿Por qué? Porque la gramática del español lo permite. La gramática del español es muy versátil. El español sigue vivo después de tantos años y podemos leer a Cervantes porque el español se ha adaptado a todo eso. Esto, insisto, lo cuenta Linguriosa, con argumentos mucho más fundamentados que los míos. Ha habido lenguas que tienen un tercer género o un no género, como se le quiere llamar. Como las sociedades son patriarcales, los idiomas pues se han adaptado a eso. Y ahora pues se ha abierto una opción en la que pues tenemos ahí ese tercer género, ese chique, todes, elles, etc. Y la cuestión está, la conclusión con esto es parecida a la que expuse cuando hablaba del andaluz EPA. Yo ahora mismo estoy en un momento de mi vida en lo que no me voy a oponer a lo que la gente mande, porque es que al final se nos olvida, insisto, que la lengua es un ente vivo y creo que hacer campaña tan agresiva en contra de estos cambios, pues al final es hasta contraproducente, porque lo que hacemos es seguir dividiéndonos como pueblo, seguir dividiéndonos, no pues. Tú eres un inculto porque usas chique y me estás pidiendo que chique y eres un progre porque tienes los pronombres puestos en tu biografía de Twitter y no sé qué, no sé cuánto. Hay mucha gente así, gente muy cabreada siempre por redes sociales. El español tiene las herramientas para admitir un tercer género. De hecho, las personas que lo usan sin mayor problema, se hacen entender entre ellos perfectamente. Y si eso es así, es que el español está preparado para aceptarlo. Otra cosa será si se extiende o no se extiende, y otra cosa será si hablantes como yo, que ya tenemos una educación, una forma de ver el mundo y unas consideraciones, pues lo aceptemos o no lo aceptemos. Más que aceptarlo, lo usemos, porque yo lo acepto, que a mí me da igual, a mí es que no me va ni me viene que la gente use un tercer género. Lo que sí me pone un poquito más violento es lo que digo antes, lo del el uso de la arroba a la X, sí que lo entiendo bastante menos. Pero esto de chiques, he llegado ya a un punto en el que me da igual. Lo prefiero a lo otro, insisto. Que se populariza y se utiliza y se instaura un tercer género para, yo qué sé, para objetos, por deciros algo, para seres que no tienen sexo como tal, o para personas que no se identifican ni como hombre ni como mujer, pues oye, adelante, los hablantes dirán. Yo lo sigo viendo muy complicado. Lo sigo viendo muy complicado porque, claro, la distinción de doble género está en las bases de la gramática española. El español nació así. y nos hemos comunicado durante todos estos siglos usando el masculino como género no marcado. Pero el lenguaje refleja la sociedad. Y si los hablantes deciden que al final se instaure chiques, todes, nosotres, elles, pues la gramática, la RAE, no tendrá más remedio que callarse y aceptarlo. Punto. Y yo he llegado ya a un punto en el que he entendido esto después de hablar con esta persona cercana a colectivos LGBT, que me explicó que aquí nadie busca imponer nada, que ya son los discursos que se tergiversan en cierto foro, y que el español está como está, y podemos entender a Cervantes porque el español es una lengua muy versátil. ¿Que se crea ese tercer género y se populariza? Fantástico. ¿Que no? Pues fantástico también. Y ya está. ¿Pero qué necesidad tenemos los hablantes de estar siempre en guardia ante cualquier mínimo cambio, cuando es que al final estamos aquí como estamos por introducir palabras, introducir estructuras y cambiando? La lengua es un ente cambiante y muchas veces a los que estudiamos gramática, a los que conocemos gramática, se nos olvida este hecho. No podemos olvidar que al final el español es un latín mal hablado. No debemos olvidar esto nunca. E insisto que en la Iglesia, hasta hace muy poco, se seguían dando las homilías en latín, las misas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a intentar aceptar lo que se nos venga, cada uno con su opinión, expresándola con un poquito más de calma y de respeto, que muchas veces eso se nos olvida, y lo que tenga que ser, será. Un par de cuestiones más que se me han olvidado en el audio. La primera, una persona también que se consideraba muy feminista y muy acorde con este tipo de movimiento, me dio un argumento que también me parece oportuno poner sobre la mesa, y es que este uso de chiques, por ejemplo, este tercer género, al final lo que hace es invisibilizar a la mujer, ¿no? Si este tema del lenguaje inclusivo partió de darle su lugar en el discurso a la mujer, al final con este de chiques, pues lo que hace es crearse un género neutro que al final pues invisibiliza ambos sexos, ¿no? Y es una cuestión curiosa. Yo creo que si al final llega a instaurarse este tema, este género neutro o no género, pero si nos dirigimos a un grupo que sabemos que es de hombres y mujeres, pues a lo mejor, yo qué sé, se mezclan todas las opciones y del desdoble y del uso de E, de este tercer género, y cualquiera sabe, ¿no?, cómo evolucionará la cosa. Y por último, insisto en que muchas veces los hablantes nos ponemos muy puritanos con el idioma y pensamos, ¿no?, que bueno, pues si entendemos a Cervantes, que es del siglo XVII, pues si ahora metemos el tercer género, dentro de otros 3 siglos, 4 siglos, no nos van a entender. A ver, vamos a calmarnos. Hoy en día la sociedad es muy diferente a la sociedad de hace varios siglos. Hoy en día tenemos unos medios de comunicación, tenemos un internet, tenemos muchas historias que nos conectan con el mundo, y el español precisamente no es una lengua minoritaria que esté en peligro de desaparecer porque se hagan ciertos cambios. De hecho, hablen ustedes con gallegos, catalanes, vascos, que les dirán que sus lenguas están en proceso de desaparición. Esto sobre todo lo aplico a catalanes, ¿vale? Es un debate que me he encontrado entre catalanes. El catalán, según he leído, está muy perjudicado, porque claro, la gente habla en español porque en español se hace entender a más gente. Es pura lógica, ¿de acuerdo? Y al final el catalán se queda en ámbitos muy restringidos o demás. Por más que se diga desde medios de comunicación que, oh, es que, ay, ¿cómo era la palabra? Es que se adoctrinan el uso del catalán. Y al final tú hablas con catalanes que están implicados con el asunto, te dicen esto, que no, que no es para tanto, que el catalán al final está incluso malherido. El español no es una lengua que vaya a desaparecer de aquí a mañana porque se instaura un tercer género, ni mucho menos. Y de hecho, los cambios no van a ser tan gordos de un día para otro, de si esto se llega a instaurar, como para que los textos se vuelvan incomprensibles. Para eso tenemos diccionarios históricos, para eso tenemos gramáticas históricas, para eso tenemos ediciones anotadas y se siguen haciendo mil historias, para que las obras pues sigan siendo comprensibles para lectores actuales. Vamos, que parece que estoy descubriendo yo América aquí ahora. ¿De acuerdo? Estoy descubriendo yo aquí la penicilina. Así que, insisto, ya está, porque al final es un audio mucho más largo de lo esperado. Vamos a relajarnos, vamos a dejar que la cosa evolucione, cada uno que exponga sus argumentos de la mejor modo, del mejor modo posible. Vamos a intentar bajar un poquito el tono con estas cuestiones. Antes he mezclado el hecho de tener las etiquetas por delante, ¿no? Yo soy un hombre blanco, heterosexual, con discapacidad visual y mi pronombre es él. Esa es una cuestión social que está relacionada, pero no del todo con esto, ¿vale? O sea, es otro debate que podemos tener de forma más o menos caliente, pero insisto, el tema del género, yo ya he llegado a un punto en el que sea lo que tenga que ser. Y ahora sí, me despido. Mis medios de contacto están en adrianperales.com/yo. Tengo ahí el Twitter, aperalesf, el Mastodon, aperalesf, en el servidor masto.rocks, Telegram, aperalesf, el correo blog, @adrianperales.com y alguna cosilla más. Un saludo de esta atrás.